afanados a escapar. Todos quieren saber, nadie quiere creer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, va sedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién, una luz incandescente, una roca que apetece. Este caos no sé dónde va.
El destino se lo sabe
volcar. Ya no hay forma para controlar.
Ni una bomba lo puede frenar.
Todos quieren correr. Nadie quiere caer. Derrocando lo que conoces. En el aire está presente. Quedando inconsciente y sin amor.
Bien, vamos a iniciar la clase de hoy, que es con el tema de la comunicación. Y la primera forma de comunicación es el lenguaje, algo que muchas personas destrozan y luego ustedes copian.
Homenaje a quien derrocando.
Qué lindo momento.
La comunicación y Rubén Aguirre, el profesor Girafales. No.
Gracias.
Lo fino,
gracias, Carlos, por recordar este momento.
¿Les ha marcado la juventud de ustedes? ¿Se han formado con el Chavo?
Sí, sí. Recuerdo incluso los mejores capítulos, me parecían los del Chavo, eran los que estaban en el colegio, que eran pocos.
Las personas cultivadas.
Incluso eran como especiales, te sorprendían. Vos no te lo esperabas, no sabías qué capítulo del Chavo venía. Y estaban los del colegio, que eran los que me parecían los más divertidos, por lo menos. Así que sí, se lo extraña.
Pregunto a Fanu, pregunto a Ale. ¿Alguna de ustedes fue cumplía el papel de godines cuando iba a la escuela o eran más nerds?
No, yo siempre fui nerd.
Siempre fui nerd, es toda una declaración.
Esa voz de inocencia.
Para el Twitter, por favor, que se escuche.
Con la cabecita para abajo, siempre fui nerd.
Fanu, ¿fuiste nerd?
Sí, muy.
Hubiera sido...
Pero tenía un poco de vagancia igual, ¿eh?
¿Hubiera sido igual una buena discípula del profesor Girafales?
Sí, pero
yo hablaba mucho en clase, todo el tiempo, todas las maestras me hacían callar todo el tiempo. Cállese.
¿Vos hablabas?
De hecho, me bajaban la nota. Me decían, pero profe, yo me saqué un 9, ¿por qué me puse un 8? Porque no paras de hablar.
Manera de ordenar las palabras en la oración.
Rubén Aguirre, profesor Girafales, lo recordamos aquí en Derrocando a Roca, serie que nos ha marcado, atravesado. Y bueno, siendo ya las 15:08, entonces llega un poquito de... Ya tengo a Pupi de fondo, es difícil hablar. Ahora sí, ahí está. El momento de contar un poco qué tenemos para el Derrocando a Roca de hoy. Por un lado la tengo a Alejandra Santiago Ale, entonces bienvenida oficial aquí a Derrocando.
Buenas tardes, siempre es lindo estar en Derrocando a Roca.
¿De qué vas? Claro.
Hoy vamos a estar hablando principalmente del Agitando Buenos Aires y qué es lo que nos motiva como Tierra para Vivir y otras organizaciones a salir a las calles de la ciudad, a ver, registrar, recorrer.
¿Ya lo hicieron?
Ya, sí, el año pasado se hicieron 4, este año arrancamos con uno bastante ambicioso, que fue recorrer toda la Comuna 4 en bicicleta.
¿Qué barrio está en la Comuna 4 de la ciudad?
La Comuna 4 tenés Parque Patricios, La Boca, Pompeya y Barracas.
O sea, el sur de la ciudad, el eje va a ser, sí, la sección de hoy de Tierra Perú va a ser el sur de la ciudad. El barrio que ya no es barrio. Vi un poco como adelanto que va por ahí de lo que vas a hablar. Así que bueno, quienes estén en el sur podrán sumar sus comentarios, aportes, críticas en diversas redes sociales también.
Por supuesto, en el Facebook Derrocando Roca, en el Twitter @ Derrocando Roca, o si no, por teléfono a FM La Tribu 4864-0489 o 4866-1095.
Nota principal, Derrocando a Roca siempre una vez por mes está abordando la cuestión de la cumbia, ¿sí? Durante abril tuvimos la visita de Hernán Coronel de Malafama. Durante mayo vino Traico Pinuar, cantante de Meta Guacha.
Nota que salió esta misma semana.
Así
es. Derrocando
sí,
a
tuvo
Roca.
Una linda repercusión esa nota, ¿eh? Opiniones encontradas igual.
Y hoy vamos a ir con cumbia medio tanguera, que son los muchachos de Agua Sucia. A ver, escuchemos.
Estas canciones, como las de Tango Bar, las encontrarán ustedes en
Son las intros medio tangueras de Agullizo y Los Mareados. Ha venido Pablo Lima, cantante, y empezamos ahí a mover un poquito el cuerpito.
Claro, porque la intro parece que te tiras unos.
Tiene
unos
esos dos quiebres, por cuatro. Digamos. Es fundamentalmente cumbia con quiebres y estilos tangueros.
Ah, muy bien.
Género, si se quiere, que junto con Juan Cinza y los G del Tango estaríamos inaugurando. Derrocando a Roca, segunda banda que mezcla la cumbia y el tango, así que bienvenidos aquí los Aguas Sucias.
Claro, cumbia tanguera y tango cumbiero.
Una linda combinación, ¿no? Porque siempre se encuentran.
Una
son dos estilos
estilo
que.
El Dragon Ball Z podría ser estupenda.
Así que eso es la nota principal del programa de hoy. Y este sentido, yo voy a hablar con Juan, que es el operador. Te voy a pedir que saques la cortina, por favor. A ver, quienes estén estudiando periodismo deportivo, ¿sí? Jóvenes. Imagino que conocerán la historia de un vestuario dividido, que fue el que marcó a un equipo de fútbol campeón.
¿Las fue, águilas, sí?
No, ninguna águila. Las águilas de la América son de México, pero no, fue el Boca del 92, que estaba el vestuario dividido entre halcones y
sí.
Palomas, ¿sí? Y lamentablemente ha pasado el tiempo, pasaron ya 15 años, y debo decir que interrogando a Roca, me pregunto en realidad, ¿hay halcones y palomas?
Traduzca, Carlos,
no sé.
¿Qué serían los halcones y qué serían las palomas?
Hay gente aquí en Derrocando, no voy a dar el nombre completo, solamente voy a decir que su nombre es Santiago
Pérez. ¡Escúcheme, carajo!
O ese Pellegrini para guardar su identidad.
Que ha atacado la sección de un compañero. Y que durante.
¡Maldita sea!
Durante una semana.
Algo, yo recuerdo algo.
Durante una semana no la quiso hacer. No sé si lo va a hacer.
Segunda lección importante para todos aquellos que hacen periodismo deportivo y que hacen periodismo en general es alejar los egocentrismos. Un trabajo,
¿seguro?
Una producción hecha por Javier Chateau, que está viajando por el mundo.
Está sufriendo, ¿no?
Se aprecia, se valora, por supuesto, pero no por eso, no por haberla hecho Javier, significa que no pueda ser trastocada, que no pueda ser modificada o incluso criticada. Eso no significa ningún tipo de valor negativo hacia
pero
el trabajo.
Pero la
de
vas
persona.
A hacer entonces, Santi.
Y si no me queda
¿vas a hacer full facho
una cuestión
hoy?
Laboral.
Mal que te
por
pese.
Contrato.
Es un top 5 hermoso.
Más allá de mis diferencias atroces que tengo con las 5 personas seleccionadas en este en este ranking de frases polémicas fachas del fútbol latinoamericano.
Escuchémoslo entonces, vayamos con la sección.
Por favor.
Homenaje a quienes no están.
Yo le tengo bronca a San Felipe.
Pero no.
Porque me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima. Yo que...
No, lástima creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, que te le bronca, pero lástima a nadie.
¿Estás escuchando a Derrocando a Roca?
¿Por qué a Derrocando?
¿Por qué la?
Ah, no, era así, ¿no? Sí. Derrocando a Roca, perfecto. Va de vuelta. Como anticipaba, 5 frases polémicas del fútbol.
Dura.
Yendo desde México hasta acá, la Argentina. En general son personas reconocidas en el ambiente del fútbol. Frases que quedaron para la historia, que merecen ser recordadas por su característica negativa, hablando en términos, si se quiere, políticos.
Son racistas.
Son fascistas.
No son estrictamente fascistas. Hay también una crítica y también los personajes seleccionados. Hay que entender el contexto de cada una de las frases.
Son de sentido común.
No,
ahí
pero
estaríamos.
Siempre justificamos a todos los machos con entender el contexto de la frase.
También, también me parece que si ampliamos tanto el sentido de facho, son todos fachos, no cae ninguno, digamos, en la bolsa. Acá hay un puesto número 5 en que frases fascistas hay ninguna, si se quiere. Estrictamente ninguna. De derecha,
no?
De derecha hay un par, si quiere, y políticamente
cambiarle
no
el nombre de la sección.
Listo,
no, yo confío en el señor.
Pero full
fachos que...
es demasiado. Hay que ser más tolerantes a la vida en general. Si no, no podemos ser tan sectarios. Y hay que entender que el contexto de las cuales las frases que se presentan en este ranking, que damos comienzo en breve aquí en Derrocando.
Entonces, bueno, Top 5, que ya lo mandaste el programa anterior, pero el puesto sí. número 5 sería...
El puesto número 5 ya lo habíamos escuchado. Bien. El programa pasado, no sé si te acordás. ¿Te acordás?
Sí, pero igual lo quiero escuchar de vuelta.
Yo no me acuerdo. ¿Sí?
¡Número 5, cabrón!
Porque aquí, aquí en las preguntitas y todo, hablas y fuera de cámara, tienes que decir las cosas. Di aquí las cosas que hice fuera de cámara, ¿entiendes? Lo tienes que tener para decirle. O sea, no me digas una cosa fuera y me dices otra cosa aquí. Yo no estoy caliente, enojado ni nada, solo que te lo digo lo justo de frente, ya está. No, ¿sabes cuál es la diferencia? Que estoy en Europa y tú estás aquí en México. Y tú vas a quedar siempre aquí en México.
Neri Castillo, año 2009, conferencia de prensa. Es facho Neri Castillo. No,
claramente.
Está enojado.
Es xenófobo.
A ver, los periodistas en sí, en el mundo deportivo, además, son sumamente insoportables. De críticos a pedantes, en muchos casos. México venía medio mal. Se sacó, dijo una frase desafortunada. Si se quiere, yo estoy en Europa haciéndose la granadito. Ustedes están acá. Es facho Neri Castillo por decir esto, ¿no?
Bueno, ahí igual hay que ir subiendo el
además,
tono.
Además, en contextos, por ahí. Estaba enojado.
Se justifica entonces.
Se Santiago Pereni justifica más la pelea en el día a día con el periodismo. Es facho.
No hay que darle lugar. No,
a ver,
no hay que perderle
su Ezequiel tiempo. Medina, me tuiteas eso. Cuando vos estás enojado, podés ser fascista. Ahí está, listo.
No, es demasiado. Obviamente no. Pero sí entender en contexto de una frase que es una pelea con el periodismo cotidiano. Vamos al puesto número 4, por favor.
Número 4 de los mejores 10.
No dirijo más. No dirijo más, mi renuncia hoy yo no dirijo más. ¿Sabes por qué? Porque este señor es una fecha y yo me tengo que ir abajo con la espuma a putearme con todos los negros. Lo que hizo este hombre
tranquilo,
hoy.
Tranquilo, pero sos el conductor.
Que lo eche, por favor te lo pido. Que lo eche, que no dirige nunca. ¿Sabes por qué? Porque le hace daño. Le hace daño a mucha gente, a mucha gente. Y me deja sin trabajo. Y yo sigo.
A ver, primero, imposible hablar más del Mesías de
sí,
todos los.
En eso te banco. A Caruso no se lo puede bardear.
Caruso Lombardi no se lo puede bardear. Primero. Segundo, una persona muy querida en Tigre, que ha estado muchos años, que ha ascendido, que ha salido sí. campeón en distintas categorías del fútbol argentino, que diga, porque yo me tengo que ir a putearme con todos los negros, no es facho, es el contexto y el conocimiento de Caruso Lombardi que tiene del barrio de Victoria, del barrio de Tigre.
Conocimiento etnográfico.
Claro, es
la
como...
Las no paran de rendir.
Por ejemplo,
no sé si se están burlando. De
por ejemplo, Damas Gratis arranca su recital diciendo las manos de todos los negros arriba. Es facho.
Claro, pero eso es una reapropiación de un concepto donde...
Bueno, y Caruso persona... Lombardi no lo hace del barrio, de Tigre, de la hinchada.
Yo no creo.
¿Es despectivo?
No, está situado en otro lado.
Me parece
no
que no.
No está en el barrio.
Me parece
no
que no.
Número 3.
Tenía ganas de preguntar, ¿qué le pareció que la selección argentina en los partidos se vean solamente en codificado?
No, a mí me parece que está bien. Este es un país capitalista, no es un país socialista. Los que quieren ver el fútbol gratis, que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba. Los que quieren ver el fútbol gratis, que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba.
Acá sí. Acá sí, banco.
Un reverendo hijo de...
Acá sí, banco, persona que hoy en día está desaparecida, dado los contratos millonarios que ha tenido con el gobierno de la ciudad en su momento. Fernando Niembro, comentario que hizo en una nota en el año 2000. Y sí, este es un... Sí.
Que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba. Sí, excelente. Para la historia.
Desde todo sentido.
Sí, detestable.
¡Número 2!
Por favor, mi amor, quédate tranquilo.
No soy tu amor.
No, quédate tranquila. Quédate tranquila, que mujeres feas conmigo no están.
¡Ay, qué amable!
Yo soy Luis Chilaver, persona despreciable en todo punto de vista del ámbito futbolístico, una persona desagradable.
Un ganador.
No es facho con esta frase. Un
¿pero
chiste
qué
de mal
dijo?
Gusto,
no
si
entendí
se quiere, un ver, comentario picante, una
se puede escuchar de vuelta, a ver. Concentrate.
Por favor, mi amor, quédate tranquilo.
No soy tu amor.
No, quédate tranquilo. Quédate tranquila, que mujeres feas conmigo no están.
Ay, qué amable.
Como no quería quedarme en el único lugar de la crítica a la producción, dije, voy a buscar alguna frase más facha de Chilaver, que debe haber, porque es un tipo que en este sentido ha dado que hablar muchas veces. Y encontré, nunca le voy a dar la mano a un tipo que se viste de mujer. Es peor.
Bueno.
Es peor.
Es peor, pero es el
dijo,
mejor, más claro.
Pero sigue siendo facho cualquiera de los dos.
No, la frase en sí, lo de no voy a estar con una mina que me parezca fea. ¿Qué?
No, bueno, pero hablando del contexto, en el contexto en el que se lo está diciendo, está haciendo un toque facho.
No, está siendo violento y discriminador hacia el género femenino.
Bueno, puede ser una descripción de ser facho.
Tiene el número uno de mi top.
Con un árbitro. No me trate de boliviano, señor Laverde. Boliviano a mis jugadores, le dijo. Eso es lo que tenemos ahí. Boliviano. ¡Viva Jujuy!
Ulloa, un segundito, Ulloa, un segundito para el fútbol de primera. Sí, discúlpeme. ¿Qué pasó?
Acá sí. la xenofobia, el racismo.
¿Qué problema hay con los ciudadanos de Bolivia?
Ejemplificado en la cabeza del presidente de Gimnasia de Jujuy, Raúl Ulloa, enojado con el árbitro Laverni. Al final, finalmente, después hubo en Bolivia, hubo presiones diplomáticas por el cónsul desde diversos lugares. Hizo resonar la frase que sí, reafirmó toda la xenofobia y el racismo que se vive en el fútbol con canciones contra los bolivianos, paraguayos y demás. En este caso apoyo la decisión de Javi. Como habrán visto en el resto, estoy sumamente disconforme con el estado que se armó.
Metiste.
No, 3-3.
No, Niembro lo banco, Raúl Ulloa está bien, Chilaberto hubiese cambiado la frase, Caruso lo Lombardi me parece una falta total de respeto al fútbol, y Nery Castillo ni suma ni resta, me parece.
Sobrinos, que nos devuelvan todo lo que nos robaron. De esa manera vamos a empezar a hablar. Pero por el momento hablo con los parientes de Roca, ¿no? Por el momento las rocas son para Roca. Un monquito.
Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Manu, a ver, si ¿qué? Hacemos el programa una hora, ¿podés prestar un poquito de atención?
Bueno, Carlos, pero estaba viendo los mensajes, o sea, no da, pará. Estoy viendo si mandan algo.
No dije
algo.
Nada, perdón.
No, bueno, está bien.
¿Bueno, hay algún mensaje?
No, no hay ningún mensaje ahora.
¿Pero a dónde lo pueden hacer?
Pueden hacerlo a través de nuestra vía de comunicación.
¿Y si hay mensajes? Si hay mensajes.
Facebook, no me sale, me anda muy mal.
Mira, le mando un abrazo a Ariel Vélez, que está escuchando desde Neuquén, desde Chos.
Ah, no, a mí
Malal.
No me llegó Twitter.
Abrazo para él.
Mirá, abrazo.
¿Nos escuchan desde Neuquén?
Abrazo, abrazo.
Qué guay.
Así que había mensaje. ¿Ves? ¿Estás perdiendo el tiempo ahí?
Porque me estaba fijando en Facebook, que es como más práctico, ¿no?
¿Mete un bocadito sobre tierra para vivir?
No, no sé si hay tiempo.
¿Te parece el momento
rápido
ahora?
Yo creo que sí. 28 de junio.
¿Qué pasa?
En la Facultad de Ciencias Sociales vamos a hacer la presentación de la revista que hoy la estuvieron viendo. Un gran bien trabajo colectivo.
¿Cómo se llama la revista?
De Tierra para Vivir.
Ah, sí.
Claro.
la risa del operador Juan. Tierra muy sincera y también.
Sí. Bueno, Tierra para Vivir. Sobre todo a quienes no nos han comprado revista hoy en día, que hoy
después
traje.
Bueno. Yo soy la distraída. Carlos, esta relación no va más, ¿eh?
Si haces una buena sección, puede ser que vayamos. ¿Cuándo es? ¿29?
28.
A la facultad, entonces. Si haces buena sección, ¿eh?
la tierra.
La tierra como ganancia.
La tierra para la especulación.
La tierra de la que solo se extrae.
La tierra concentrada en pocas manos.
No, no, no.
La tierra es un derecho que se toma.
La tierra para vivir.
Que no hace falta presentación para este tema, ¿no? Cualquiera que escucha estas pequeñas melodías ya sabe de quién es.
Me lleva a una parte de la ciudad. A mí sí.
A vos
sí. A mí sí.
A mí me encanta, pero yo no le suena.
Cultura tanguera no tengo.
Yo creo que cualquier persona argentino que vive por fuera del país escucha esto y recuerda las callecitas del sur de la ciudad. Es de hace 70 años. Hoy, una parte de todo lo que describe en el tango del sur, ya nunca me verás volver como. Ya nunca me verás como me vieras, una frase tan hermosa. Sur, paredón y después. En todo este tango se describe La Boca, Pompeya. Son barrios que siempre fueron típicamente obreros. Por eso esos conventillos, por eso los colores, por eso esas callecitas.
Este es el. ¿Quién es el que escribe la letra?
Goyeneche es el que canta esta canción con Troilo, que es quien escribe la música.
A ver.
El corazón sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras.
Hoy estos paisajes tangueros se le agregan murales que recuerdan casos de gatillo fácil. Mural de Diego, el caso de Lucas, Nehuen. En estos barrios siempre se localizaron las primeras barracas, los saladeros, astilleros y matadero municipal. Es decir, que siempre fue un barrio dedicado a las industrias. De un paisaje con casas antiguas, bien propias de La Boca, se cruza la avenida Almirante Brown. Todo esto es lo que nosotros vimos a través del Agitando Buenos Aires, realizado el 11 de junio. Y de golpe empezás a ver Café Martínez, Starbucks, cambia la gente, hay muchos autos de lujo y quedan atrás esos típicos cafecitos porteños. Esto no es azaroso, no es que pasa porque un día alguien se levantó y dijo, ah, vamos a poner un Café Martínez. No, es un proceso de avance del capital sobre el suelo urbano en donde terminan expulsándose esos vecinos originarios. ¿Por qué? De golpe el señor que siempre se abre el almacén, ve que lo tiene que cerrar el almacén, porque ya le empieza a salir más caro el alquiler, porque ya nadie va. Es decir, la juventud deja de ir al cafecito y se va a un Starbucks, por ejemplo.
Que ahora sale igual de caro.
Toda esta expulsión no es por la fuerza, mediante desalojos, como se puede nombrar, por ejemplo, lo que sucedió en Estación Sur. Son otro tipo de expulsión, en donde se termina reemplazando una población de más bajos recursos por una población de más altos recursos. Esto ya lo habíamos visto, les había dado un adelanto en la última sección, que esto se llama gentrificación. Sé que es difícil la palabra, sé que cuesta cuando uno mete palabras raras, pero préstenle mucha atención. Uh-huh. Gentrificación. ¿Por qué gentrificación? Es una palabra que viene del inglés, gentry. Es alta burguesía, bueno, pronunciado bien en inglés, ¿no?
Gentry.
Vos sabés alemán, pero bueno, no te vamos a exigir tanto.
Hoy. En la radio no, por favor. Bien, el sábado, como decía, el pasado sábado 11 de junio, en la recorrida por la comuna, una vecina del Parque Lezama nos contó que ella estaba viendo cómo se estaba modernizando el barrio y cómo de alguna forma esto los estaba expulsando. Y ella misma dijo, bueno, ahí nos dimos cuenta lo que es la gentrificación. Es igual, decir, los propios vecinos apropian del término.
Ale, vos estás contando algo que, si yo me basara en la campaña PRO o en la voz de Mauricio Macri, que fue quien gobernó la ciudad durante un montón de tiempo, por lo menos se contradice con lo que me está diciendo, ¿no?
Cada uno de ustedes está haciendo historia, porque venir al sur de la ciudad era un viejo compromiso que se tenía hace mucho tiempo para que esta ciudad realmente sea una ciudad con igualdad de oportunidades, independientemente en qué barrio te tocase nacer o trabajar.
Hoy Macri es presidente. Vamos a hablar de Larreta y Jorge Apreda, que es el jefe de la Comuna 4.
Apreda el apellido.
Apreda es el apellido. Tiene algunas denuncias por estar implicado en los ataques que se sufrieron en la anterior asamblea de la comuna. Durante un buen tiempo, la Comuna 4, Boca es Pueblo, empezaron a estar en boca de mucha gente, valga la redundancia, por estos hechos que han sucedido, y el señor Apreda está implicado en esto. Igualmente, el modelo de ciudad que propone el PRO, que como bien decía Carlos, es un modelo que viene hace tiempo, digamos, no es ni de los últimos años ni de hace dos. Viene desde que arrancó el PRO en la ciudad. Pero particularmente en el 2010 hubo un nuevo código de planeamiento urbano en donde la Comuna 4 tiene 3 de los 4 distritos que hay en la ciudad. ¿Qué es un distrito? Es la conjunción de viviendas residenciales con otros usos del suelo. Entonces tenemos el distrito de las artes, que es La Boca, las callecitas típicas de La Boca. Hay una callecita y un pasaje Larrea, que tenés un montón de cuadros en las paredes.
Bien para turista
y bien de un tipo de arte, ¿no? Un tipo de cultura, que es quien puede pagar. El del diseño, que es Barracas, y el distrito tecnológico, que es Parque Patricios y Pompeya. Bueno, como decíamos, todo esto no viene de la nada, no es causal. Esto es el planeamiento de un tipo de modelo de la ciudad en donde, digamos, conviven casas, como decíamos, galpones, depósitos, esa vieja Boca o esa vieja Pompeya de barrios típicamente urbanos. Hoy por hoy tenemos galpones vacíos, tenemos fábricas vacías, es decir, hay mucha vivienda ociosa y hay mucho espacio vacío, digamos, sin poder ser utilizado.
Se suele decir que hacen falta viviendas para las familias, lo que yo escuché, y vos me decís que no, que todo lo contrario, que hay viviendas que sobran. Ahí yo igual me voy a meter en abogado un poco del diablo, o sea, de Mauricio Macri. Acá me dijeron que en los últimos años ha habido una mayor igualdad entre el norte y el sur de la ciudad. ¿Eso es chequeable? ¿Es chequeado.com o no?
Sí, está chequeado. Y no, claramente no es cierto. Macri decía que, bueno, que la gran deuda del PRO era el sur. Y uno quiere entender que con eso, bueno, se va a traer más trabajo, se van a solucionar los problemas. A partir de un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, coordinado por Cavallari, los vecinos dicen que los principales problemas del sur son la urbanización de la villa, falta de escuelas, seguridad, estado del Parque Patricio y zonas en donde circulan camiones que generan basuras y problemas de tránsito. Los principales problemas no se han resuelto.
¿Y en cuanto a viviendas, es verdad eso? Lo que dicen, que por un lado hacen falta viviendas, pero sobran, que están vacías, que hay mucha gente construyendo al pedo, digamos.
Mira, no por nada, en esta comuna hay más de 20 asentamientos, dos villas, la 21-24, la 26, y un núcleo habitacional transitorio, que ya ha dejado de ser transitorio, que es la Villa Zabaleta. Según el último censo del 2010, en la Villa 21-24 residen alrededor de 29.782 personas. En la 26, 636. Y en Zabaleta, de vuelta, núcleo habitacional transitorio, ha dejado atrás 2.906 personas. Esto significa que el 16% de la población de la comuna vive en villas o en asentamientos. Bien. Es decir, que de cada 100, 16 viven en villa. Es la segunda comuna que concentra la mayor cantidad de población en villas. Sumale a esto que el 25,7% de los hogares sufría de hacinamiento total. Estos son datos muy específicos, pero para quien le interese la estadística, el 3,5% es de hacinamiento crítico. Es decir, que hay más de 3 personas por cuarto.
Entonces, es verdad que hay mucha gente sin casas, y lo otro se comprueba, de que hay muchas casas sin gente.
Claro que sí. De hecho, en lo que es el sur de la ciudad, como decíamos, tenés la segunda menor proporción de viviendas deshabitadas. Hay un 16%, cuando en el total de la capital hay un 23%. Esto que decís vos, digamos, hay muchísima gente que no tiene un lugar en donde vivir y hay muchas viviendas que están vacías. ¿Y por qué hay viviendas vacías? Bueno, porque hay una especulación inmobiliaria por detrás. Digamos, los galpones, por ejemplo, que están vacíos, en algún momento se terminan ocupando por otros espacios. Sumado a eso, lejos de lo que se dice de que el distrito tecnológico iba a traer más trabajo para el sur de la ciudad, tenemos que hay un 7,7% de la PEA, o sea, de la población económicamente activa, que está desocupada. Pero parece que sí hay dinero para la construcción, por ejemplo, del nuevo edificio de la jefatura. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo en fotos, lo que no. Es ese edificio. Sí. Es algo sacado completamente de contexto. Nada tiene que ver con Parque Patricio.
En un territorio que no estaba ocupado, que no había nada. ¿Qué había ahí antes?
Ese edificio se pensó en un comienzo para un banco.
Ah.
Y hoy es la nueva jefatura de gobierno.
Vos decís, Zapreda, el compañero Larreta, o sea, es un continuador un poco de todo esto que contás.
Sí, y tal vez también agravando más la situación, ¿no?
Y siempre el gobierno de la ciudad hace, hay problemas de inseguridad, enreja las plazas.
Hay gente que está de acuerdo con poner rejas en algunas plazas y otros que no están de acuerdo.
Claro, o prohíbe, como las fiestas electrónicas,
no, pero
los
alguien...
subtes para mujeres.
Pero también,
pero eso queda
porque
claro.
Enrejar no es una solución.
Hay gente que está
cuando
de acuerdo
estamos hablando de...
Me dejan hablar.
No es una solución cuando estamos hablando del problema de inseguridad. De hecho, en el sur de la ciudad tenemos las cuatro fuerzas represivas. Gendarmería, prefectura, la Policía Federal y la Metropolitana. ¿Eso ha resuelto los problemas de seguridad?
No.
¿Enrejar las plazas soluciona? Tampoco. No pasa solamente por aumentar los policías en las calles. Ya se sabe que hay complicidad de las fuerzas de seguridad con las redes de trata, la prostitución infantil, la venta de drogas.
Lindo panorama estás describiendo entonces, Ale. ¿Y los vecinos qué onda? ¿Cómo se paran ante eso?
Los vecinos se paran bastante fuerte y son los que no están de acuerdo con el enrejamiento.
Acá hay un acuerdo con los vecinos de que no se iba a enrejar el parque y por eso decimos que las rejas son ilegales. Por eso la discusión de a favor o en contra de las rejas ya no la hacemos. O sea, la tuvimos hace 2 años atrás, nos juntamos con otros vecinos, discutimos mucho, se armamos un plan de manejo, llegamos a un consenso y llegamos a un acuerdo que las rejas no iban.
La ciudad está en pleno movimiento y transformación. Todo el proceso que describí durante toda la columna, los cambios de paisaje, el reemplazo poblacional de gente, se llama gentrificación. Recuérdenlo, no lo olviden y apropiémonos de esa palabra.
Quedó claro, Santi.
Este proceso avanza cada vez más rápido, pero las resistencias a una ciudad para poco también crecen y cada vez se oyen más fuertes, como vimos en estos recorridos del Agitando Buenos Aires. Se ha logrado frenar el enrejamiento del Parque Lezama y otros parques más de la ciudad. Ante la represión del Borda, la respuesta fue artes en las calles. Yo creo y nosotros creemos que en el sur de la ciudad y en todas las capitales, un día de estos o un día como estos, todo va a cambiar. In case you couldn't tell, it's a try in Castellano.
Hace algún tiempo que espero el hoy y en el asfalto bailo sin perdón. Mira, tiene un ritmo y una canción que hacia la calle me empuje el corazón. Voy a buscarte donde acordamos y sin pensar la misma hora, el mismo sitio, una vez más. Atravesamos entre la gente vuestro camino que ya conocéis, porque hay sitios de mi santuario. Cruza la plaza, la música está ahí sonando fuerte. Ya estamos listos, yo diré que nos espera. Ya estamos prontos para arrancar. Días como estos. Porque esta noche no vamos a parar. Voy a llevarte entre la gente. No tengas
tengas miedo, yo te voy a cuidar. A la derecha, por la corriente, casi andar. Siempre el aire, siempre tirando, sin caída. Es que no va a terminar. Es que no va a terminar. No va a terminar. Noches como
FM 88.7.
Hemos perdido la unidad existencial y vital con la Madre Tierra, que es la única que realmente sostiene nuestras vidas.
La tribu.
¿Qué va a ser? Bueno, así ha sido la cosa.
Sin aire, no hay fuego.
No, qué sé yo. El más influyente es la Mona Jiménez para mí.
No,
pero lo pienso en serio, musicalmente hablando. Su ritmo y el contagio pachanguero, eso finalmente ha alimentado a mucho del rock. Un poco de la fiesta, la parte fiesta del fútbol, no la parte asesina del fútbol, la parte fiesta del fútbol. Uh-huh. El arengue para divertirse y no pensar en las penas del país y en los aniquilados en la dictadura.
Entre discos, libros y guitarras, seguimos con más de Rockando a Roca.
Cuando venían acá los Aguasus y los Mareados, que están aquí en Derrocando a Roca, en la tribu, así que gracias por estar acá, visitarnos en esta tarde de sábado.
Gracias a ustedes.
¿Por qué cantan así o qué cantan? Que es un poco el nombre de este track, que es el número 2 del disco del Arrabal a la Villa, el primer laburo de ustedes.
En realidad viene de la mano de, bueno, una canción muy conocida, que es La Comparsita, cantada por Julio Sosa, que es la que está relatada, que empieza diciendo... mi voz entre sus sones dirá por qué canto así, y relata una situación muy de conventillo, de barrio. Y bueno, nosotros quisimos trasladar eso más a nuestra vida personal actual, siendo que por ahí, por nuestros padres, hemos escuchado tantas veces esas canciones y decís, me está contando lo mismo que me pasa a mí, pero quizás con 100 años de diferencia, pero de las mismas calles, digamos.
De ahí puede ser el vínculo, tal vez, que decidieron entre la cumbia y el tango, ese vivir con 100 años de diferencia, desde que era un poco menos, tal vez, pero...
Sí, yo hablo por ahí de sí, mucho menos. Lo que pasa es que el principio del tango sí tiene más de 100 años. Pero sí, tal cual. Yo creo que nosotros creemos que donde más se unen estos géneros tan populares, que primero que son dos géneros muy nuestros, que sobre todo en las letras, y de dónde nace, de dónde viene, ¿no? Por ahí los dos fueron muy criticados en su momento, fueron tan bastardeados o menospreciados, y bueno, hoy el tango es patrimonio cultural de la humanidad, por ejemplo. Uno nunca sabe lo que pasa con la música popular, y siendo que nosotros culturalmente tenemos esa resistencia a todo lo que es nuestro, ¿no? Nosotros nos criamos pensando que el tango era de aburrido, que el folclore era de llorones, bueno, al revés, que el tango era de llorones, el folclore aburrido y la cumbia era fácil, ¿viste? Claro. Todo lo que es nuestro siempre lo pusimos al margen. Supongo que será porque vivimos en una sociedad muy de gente que vino de afuera, ¿no? De inmigrantes. Entonces trajimos eso de que lo de Europa es mejor o lo de Estados Unidos.
Y este proyecto que ya un año cumple de laburo,
sí.
Bueno, ¿cómo se dio esta conjunción de estilos? La banda en vivo tiene una formación particular, ¿no? El acordeón, que tiene un lugar...
El bandoneón.
¿Cómo se dio la charla previa? ¿De qué historias musicales traían también?
En realidad, esto nace porque yo venía tocando... Vengo del palo de la cumbia, ¿no? Pero bueno, a mis manos llegó una vez un bandoneón y la verdad que flasheé muchísimo con el sonido, con lo que tiene el bandoneón, ¿no? Con el peso de la historia que tiene. Vos, cualquier bandoneón que tenga, no tiene menos de 60 años, ¿entendés? Mi bandoneón, por ejemplo, que yo tengo, tiene 80 años. Vos decís, las milongas, las noches que habrá tenido este bandoneón y la gente que lo habrá tocado, claro. Que yo ni sé. Y hoy nosotros lo estamos trayendo a la bailanta. Y entonces la idea, viste, mía era decir, bueno, yo quería formar algo entre estos dos géneros y empecé ahí a buscar músicos. Me apareció acá el Gualicho, que lo tenemos acá, el guitarrista, al Chino, el guitarrista, el tecladista.
Tecladista, nombre literario, ¿no?
Chino García, porque no tenés apellido.
¿Tenés que tocar bien o fuiste?
Brian del Bueno.
Brian del Bueno, tiene un apellido. Sí.
Claro. Que le decimos el Coiner.
El Coiner. Pero bueno, se fue dando una mezcla ahí también linda e interesante, es que somos pibes de barrio y a su vez se sumó gente que había estudiado música, que vienen de la facultad, entonces...
Había tocado en otros lados, ¿no? Golpes lindos, que siempre tocó músicos de la... como de la calle, es decir.
Claro, siempre fue músico callejero.
Sí, formación autodidacta, por
así decirlo. Autodidacta.
Y entonces pudimos lograr eso porque creo que lo mejor que tiene la banda, más allá de esto que es distinto que estamos haciendo, es una unión que lo que sucede en La Plata, siempre digo, es que cuando vos te criás en el barrio, a veces la cultura no pasa de lo que es el centro en La Plata, ¿no? De la 32 a la 72 todo se encierra ahí porque es una ciudad muy universitaria. Entonces todo lo que se hace en base en esos lugares. Claro. Y a veces los pibes de barrio, la gente de barrio que tiene sus bandas, le recuesta salir de ahí, asomar la cabeza. Y nosotros pudimos lograr esa fusión que hoy vos la ves cuando vamos a tocar, que están los amigos del barrio como la gente de la facultad, ponele.
Ah. Y Pablo. Fue una pregunta justamente que quería hacer con el tema de las bandas de barrio que mencionaste recién. Han venido ya, por ejemplo, el cantante de Mala Fama, Hernán Coronel, el cantante de Meta Huacha, Traico, que mencionaban un poco con cierto, o veían con cierto recelo, con cierta diferencia, el crecimiento de las bandas de cumbia de hoy en día. Por un lado decían de que se dejó de escribir, se dejó de buscar una composición musical, un estilo, y que se perdía un poco esta identidad barrial incluso de las bandas. No sé cómo lo ves vos, por lo menos.
No, yo creo que también las cosas van cambiando, ¿no? A mí me pasa un poco con lo de la cumbia pop, ¿no? Yo tengo la edad de...
Pornis,
tengo 34 años,
toco
y
para vos.
Yo me crié escuchando
es un
Flor
buen
de Piedra, punto, claro. Más, Hernán, bueno, tuvimos la oportunidad de hacer cosas con él y todo, y con el Traico. Y para nosotros, siempre le digo, yo tenía un póster tuyo, Hernán, en mi pieza y yo estoy tocando con vos. Y es como para mí, es re flashero. A su vez, nosotros en este disco tenemos 10 canciones y son 8 nuestras con letras propias. Yo creo que sí, no es tan general, ¿no? Pero que también los pibes, así como cuando yo tenía 20 y los escuchaba a ellos y me decían que era una basura, ¿viste? Que cómo pude escuchar eso, que iba a la bailanta y te trataban de un montón de cosas. Nosotros era propio nuestro porque teníamos esa edad y nos estábamos criando escuchando eso. Nosotros en la banda tenemos integrantes, tienen 20 años también, 22. y no lo ven tan trágico como lo veo yo la cumbia pop, ¿entendés? Que para mí es...
Claro, lo ven como otra expresión.
Claro, lo que pasa es que yo también me lo estoy escuchando desde que tengo 15, 16, y como que para mí es natural, dice el chavo, no lo veo tan mal como lo veo vos. Entonces, qué sé yo, para mí es una cuestión de interpretación también de generaciones.
Estamos entonces con Agua Sucia y Los Mareados. En vez de intentamos describir un poco qué es esta mixtura de estilos, vamos a escuchar un tema del disco, que es del Arrabal a la Villa. Vamos con Desde que me dejaste.
Esta es una linda versión que hicimos de una canción de Matt Metaguacha.
La cumbia arrabalera.
Desde que te borraste, me he tirado al abandono. La casilla está vacía, nada queda ya sin ti. Todo te lo han llevado, solo el perro me quedaba. Y para tomarme un vino el otro día lo vendí. Con mi gorrancha la vagancia, menos mal si no me muero. Ellos me hacen el aguante pa' borrarme de este amor. Antes tomaba poquito, ahora tomo mucho menos. Y si vuelves hoy te juro voy a dejar el alcohol. Me haces mucho mal, el dolor me está matando. Volve que si no regresas voy a morir fumanchando. Volve me haces mucho mal, el dolor me está matando. Volve que cuando regreses me vas a encontrar tomando.
Me vas a encontrar todo roto, tomando por tu ausencia. Junto a este barco de arrabalero, de agua sucia y los mareados.
Conmigo rancha la vagancia, menos mal si no me muero. Ellos me hacen el aguante pa' borrarme de este amor. Antes tomaba poquito, ahora tomo mucho menos. Y si vuelves hoy te juro, voy a dejar el alcohol. Vuelve me haces mucho mal, el dolor me está matando. Vuelve que si no regresas voy a morir fumanchando. Vuelve me haces mucho mal, el dolor me está matando. Vuelve que cuando regreses me vas a encontrar tomando.
Se va, entonces, Desde que me dejaste. Lo están esperando al tráfico para futuros laburos. Primicias, primicias.
Pablo, yo quería preguntarte esta conexión que ustedes hacen con el tango y la cumbia. Si alguna vez hablaste con, no sé, con algún cantante tanguero, pero de pura cepa, y le, no sé, le mostraste lo que hacían. ¿Qué les parece a ellos la mezcla esta de la cumbia con el tango?
Mirá, hay algo que nos pasa que es muy flashero, que, bueno, primero que es la primera vez que se hace algo de esto, ¿no? Así con cumbia, con bandoneón y demás, y sí, con esos toques tangueros. Porque es cumbia. Hoy te escuché nombrar a Juan Cinza, pero él hace...
Tango.
Él hace tango. Tango,
y de pibes chorro, escuchado, no sé si hace de cumbia villera en general. Uh-huh. Primero que el cuando nosotros tocamos en vivo nos pasa, por ejemplo, que hay gente grande que dice, bueno, anda cumbia, mira, así, cuando ve que sacamos el bandoneón se acerca, ¿viste? Como que le llama mucho la atención. Uh-huh. Y otra cosa que no esperábamos nosotros es que la gente joven, los pibes que vienen de escuchar cumbia así, también le prestan atención. Por ejemplo, nosotros nos hallamos en el barrio de Los Hornos allá, que es la casa de Yamil, y de repente yo pensaba que esto que hacemos nosotros en La Bailanta es re difícil a veces entrar con algo tan distinto, ¿no? Y y al revés está pasando, ¿viste? Como que los pibes del barrio y todo les llama mucho la atención y nos van a ver por ese sentido, ¿viste? Porque por ahí hacemos una versión como esta que ellos la reconocen, pero con un sonido de tango, o los temas nuestros también que tienen esa melancolía del bandoneón, ¿no?
Claro, con un bandoneón ya la imagen sola de un bandoneón en primer plano de textura en la cumbia villera es una...
Claro, eso
marca
pasa.
La diferencia.
Marca una
sobre diferencia. Todo yo canto y toco el bandoneón, entonces a veces también, ¿viste? O está el Keitar ese y la gente, esa imagen es fuerte, más allá de lo que hagamos a veces.
Sí,
cuando
sí,
yo
sí.
le cuento a la gente que nosotros hacemos cumbia villera y tango, me dice qué bueno, antes de escucharlo, ¿entendés? Claro. Es como que la idea garpa más todavía.
Sí. Yo le quería preguntar por también retomando las voces de Hernán, de Traico. Este año hemos decidido siempre una vez por mes abordar una banda de cumbia, porque bueno, entendemos que es un estilo que ha contado cosas que otros estilos no le han hecho y que han marcado momentos importantes de la Argentina, que aparecieron, viste, de manera que es como que estallaron. Sin embargo, lo que nos contaban ellos, que tienen estos años en el estilo, es que bueno, hoy tienen mucho poder las discográficas y sobre todo los productores, como hay una exigencia de tener que tener el hitazo para pegarla.
Ayornarse también a las bandas de la época, por ejemplo.
Vos decís, como de ahora.
Sí, claro. El sonido.
También una estética. Todo. ¿Cómo laburan eso? ¿Les interesa meter un hitazo para empezar a sonar en tales lugares? ¿Cómo lo llevan eso? ¿Se puede componer realmente libre?
Mira, yo considero que hoy en día hay como tres caminos en la cumbia. ¿Viste? Tenés la cumbia tradicional de la bailanta, tenés la cumbia pop y tenés una cumbia emergente que es de mucha gente de palos del rock, de otra gente que se está involucrando. Hay montones de bandas acá en Buenos Aires, de Cumbia Hasta el Lunes, bueno, Cumbia Queer, la de Valdés, La Plata Estamos Nosotros, la Chicharata, Los Limones, Las Cocas. Bueno, hay montones y no pasa solamente acá, pasa en Latinoamérica. Chico Trujillo no la encajás en una banda de cumbia de bailanta ni de pop.
O
la nueva invasión de Perú. Es como que hay un movimiento con la cumbia donde se fue integrando un montón de géneros. Entonces eso hace que seamos un poco más independientes de eso. A lo que el tema de los hits y eso, creo que también lo bueno que tiene la cumbia es que es lo que no tiene prejuicios en eso, ¿entendés? Uh-huh. Por ejemplo, no sé, yo escuchaba bandas de rock que si hacen un tema muy pegadizo te dicen... nada, pero esto es re comercial.
Claro,
re
te vendiste.
Y en la cumbia lo que sucede es que si es pegadizo es mejor, ¿entendés? Porque nosotros lo bailamos, lo cantamos y encima se te pega. Como que no tiene esos prejuicios. Y si viene, que venga solo. A mí me encantaría, por ejemplo, estar en Pasión. Claro. Fui a Pasión, pero por Hernán, con Mala Fama tuve. Claro. Pero me encantaría, porque son lugares que yo también, donde yo descubrí mucha música ahí. Por más que hay cosas que me gusten, caso que no, pero me pasa con otros géneros también.
¿Tienen fechas próximamente? Sí. Los Agua Sucia, ¿por dónde van a andar?
Gualicho, vamos a cumplir un año juntos ya.
Vamos a cumplir un año.
La banda va a cumplir un año en los escenarios. Uh-huh. Tiene un año y medio de proyecto. Y lo vamos a festejar ahí en La Plata, homenajeando a la cumbia villera con nuestras canciones y con un formato de orquestita de tango para empezar. Y después de seguidito con cumbia. Esto va a ser este domingo 18. Bueno, está medio lejos para que se acerquen de acá, pero los que quieran están súper invitados. Y el 2 de julio vamos a estar tocando con Adelio Valdés en Quilmes. Bien. Así que por ahí eso está más cerca. Y ya sé, después de las vacaciones tenemos varias fechas acá por Buenos Aires, así que les vamos a ir diciendo.
Bueno, les agradecemos realmente la visita. Este va, ¿me sirve para el auto?
Sí.
Va para el auto el distrito. Así que en un rato, y con esto cerramos Rocando a Roca. Yo tengo un asado, me esperan los muchachos para la tardecita, hoy juega Argentina además, y para mí acá hay un himno del asado tremendo, que es el tema, el track 5.
Vino.
Así que nos vamos a ir escuchando eso, pero bueno, obviamente les agradecemos la visita, pasaron los Agua Sucia y los Mareados, y bueno, se los encuentran donde ustedes quieran y lo buscan en redes sociales o en YouTube.
En
demás.
Twitter. Facebook, en Twitter ahora recientemente, así que nos pueden encontrar y descargarse nuestra música, que lo que más queremos que nos escuchen.
Bueno, muchas gracias. Y ese fue Rocando a Roca, ya faltando un minuto
nomás,
para cerrar.
Pasó nomás, puntuales, como siempre.
Así es, compañerismo entre programas. Tuvo Juan en la operación, Ezequiel Medina, Silvina Rieta en producción, Marcelo González haciendo la imagen, Alejandra Santiago, columnista, y las voces en la mesa la pusimos Santi Pellegrini, Fanu Santoro y Carlos Sanabria. Así que nos vamos hasta el sábado que viene aquí en La Tribu. Un abrazo. Y nos vamos escuchando este himno. Para quienes tengan encuentro entre amigos, amigas hoy en la noche, que hay partido, vino, Agua Sucia y los Mareados.
Escuchen, borracho, mirá la que aprendí. Mirá, mandale mecha chino.
Vino, mi buen amigo, Ya no me importa si es rosado, blanco, tinto, te tomaremos de corazón. Y nada más Juana, tetrabrigo, tellón. No me importa lo que digan, lo de Pepsi o Sevena. Yo sigo tomando vino, que es industria nacional.
Guacho, vamos a hacerla todos juntos, dale. Mándale mecha, voy a escuchar.
Vino, mi buen amigo, ya no me importa si es rosado, blanco, tinto, te tomaremos de corazón. Y dama Juana, te trabrigo, te yo. No me importa lo que digan, lo de Pepsi o Sevena. Yo sigo tomando vino, que es industria nacional.
Sucia.
FM 88.7 La Tribu.